Muy buenos días, esta es la traducción al español del servicio matutino de correspondiente al 15 de enero de 2023, titulado Cuando vengan las tormentas, basado en el capítulo 8 de Mateo, de los versículos 23 al 27. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Me pregunto si alguna vez ha experimentado usted tormentas en su vida. Tal vez la vida ha ido bien cuando de repente sucede algo que lo arroja a la mayor confusión. La verdad sale a la luz, una relación se derrumba, ocurre algo inesperado y su vida pasa de un equilibrio constante a la máxima confusión y conflicto. Se encuentra usted en caída libre. Se siente como si estuviera siendo golpeado por las circunstancias. El viento de estas tormentas de la vida es tan feroz que ni siquiera puede comenzar a considerar cómo puede sobrevivir. La vida nunca será igual otra vez. Las olas parecen romper sobre su cabeza y parece que no hay salida. No hay manera de seguir. Ya usted no mira hacia el mañana porque toda su energía está ocupada en sobrevivir hoy. ¿Alguna vez ha experimentado tormenta en su vida? Me atrevo a decir que muchos de ustedes, incluso la mayoría de ustedes, han experimentado una situación así. Y aquellos de ustedes que no lo han hecho, eventualmente lo experimentarán. Pero, ¿qué hace cuando llega la tormenta? ¿Cómo reacciona cuando llega la tormenta? Bueno, al pasar a Mateo capítulo 8, del versículo 23 al 27, esta mañana, vamos a aprender qué hacer cuando llegue la tormenta. Como la mayoría de ustedes saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo en nuestros servicios matutinos y estamos examinando esta sección narrativa que trata sobre muchas de las cosas que hizo Jesús. Estamos viendo que no solo es poderoso en palabra, sino que también lo era en hechos. Hace un par de semanas, Peter nos llevó a través de los primeros tres milagros relatados en esta sección y vimos el poder del rey sobre la lepra con un toque, el poder del rey sobre la parálisis por medio de una palabra, el poder del rey sobre todas las enfermedades. Luego, la semana pasada examinamos la sección intermedia en los versículos 18 al 22, donde aprendimos algunas lecciones sobre el costo del discipulado. Observamos el deseo de seguir a Jesús, el costo de seguir a Jesús y la tentación de retrasar el seguirlo a Él. Ahora, esta mañana volvemos a la lista de milagros de Mateo y comenzamos a considerar el siguiente grupo de tres milagros. Vemos el poder del rey sobre la naturaleza, versículos 23-27. El poder del rey sobre los demonios, eso será en los versículos 28-34. Y el poder del rey sobre el pecado, del capítulo 9, versículo 1 al 8. Y estamos tomando las cosas con relativa calma, observando cada milagro por separado, resistiendo la tentación de pasar rápidamente por encima de ellos. Así que hoy veamos el poder de los reyes sobre la naturaleza. Y mientras lo hacemos, hagamos la pregunta. ¿Qué hacemos cuando viene la tormenta? El texto. Los encuentros de discipulado de la semana pasada, uno con el escriba que dijo, «Te seguiré a donde quiera que vayas», y el otro con el discípulo que dijo, «Primero déjame ir y enterrar a mi padre», tuvieron lugar cuando Jesús estaba a punto de abordar un barco para cruzar al otro lado del lago. Creo que se supone que debemos preguntarnos si estos dos estaban preparados para el costo del discipulado, pero a medida que avanzamos en el versículo 23, no puede dejar de notarse que sus discípulos lo siguieron. Estos estaban preparados para asumir el costo. En el relato de Mateo sobre este evento, nos dice que hubo otros que abordaron otros barcos para viajar con ellos. Hubo quienes estaban preparados, hasta donde pudieron ver, para asumir el costo. Así que Jesús subió a la barca con todos los discípulos y se fueron. El versículo 24 nos dice que sin previo aviso se levantó una gran tormenta sobre el lago. La palabra griega que se usa para la tormenta es la palabra seísmos, que normalmente se usaría para un terremoto. Así que debe haber sido una tormenta formidable. Las olas barrieron la barca y los discípulos, incluidos estos pescadores experimentados, estaban aterrorizados. Pero Mateo nos dice que Jesús estaba durmiendo. El versículo 25 dice que los discípulos se acercaron a él y lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Marcos lo expresa aún más fuerte en su evangelio: Señor, ¿no te importa si nos ahogamos? Entonces sucedió algo verdaderamente sorprendente. Jesús se levantó y dijo a los discípulos: Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Este Jesús, con una palabra, calmó la tempestad y los discípulos quedaron totalmente asombrados. Entonces, ¿qué podemos aprender de este encuentro milagroso? Al considerarlo y pensar en él, ¿qué podemos aprender de él? Bueno, quiero que nos tomemos un tiempo para aprender algunas cosas acerca de Jesús. Luego, quiero que aprendamos algunas cosas acerca de los discípulos. Finalmente, a modo de aplicación, quiero que aprendamos algunas cosas sobre nuestras propias vidas. ¿Qué aprendemos acerca de Jesús? Número 1. Estaba realmente cansado. Supongo que lo primero que hay que aprender es lo muy común y corriente. Jesús estaba realmente cansado. Este Jesús que cura al leproso cuando lo toca y la parálisis con una palabra, se cansó. Este Jesús que cautivó a las multitudes con su poderosa enseñanza, se cansó. Este Jesús que claramente era Dios en carne, se cansó. Esto apunta al hecho de que aunque Jesús era y es completamente Dios, también es total y completamente hombre. No es el caso de que si tiras hacia atrás su piel, habría un traje de Superman debajo, o su ropa. Él era realmente, verdaderamente un hombre. Vivió la vida como nosotros. Era completamente humano. Preguntamos por qué Jesús estaba durmiendo en la barca cuando se desataba una tormenta, en lo alto. Bueno, al menos en un nivel, la respuesta fue que realmente estaba muy cansado por los esfuerzos de su ministerio. Estaba genuinamente cansado. Número 2. Era supremamente pacífico. Lo segundo que aprendemos acerca de Jesús de este ejemplo es que el Hijo de Dios sin pecado es y fue supremamente pacífico en todas las circunstancias. Había una paz real en él que le permitía estar en paz incluso cuando la tormenta se desataba sobre su cabeza. Su paz se derivó de su conocimiento de quién era. Él era el Mesías, el Cristo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él era el que era Dios en carne. Sabía quién era. Su conocimiento de a quién él pertenecía. Él pertenecía a su Padre Dios, pertenecía a la majestad del cielo. Su conocimiento de por qué él estaba aquí. Sabía que era el Mesías, que había venido con la misión de rescatar a los pecadores perdidos, derrotando al pecado y a Satanás, revirtiendo la maldición que había caído sobre la humanidad en el Edén. Él sabía que estaba aquí con un propósito y una misión. Su conocimiento de a dónde iba. Sabía que finalmente regresaba a su Padre, a la gloria y maravilla del cielo. Sabía que estaba aquí para hacer un trabajo y cuando terminó, sabía a dónde se dirigía. Sabía quién era, sabía a quién pertenecía, sabía por qué estaba aquí y sabía a dónde iba. Este conocimiento trajo una paz suprema
frente a las tormentas y las pruebas. Número 3, tenía una confianza inquebrantable. En tercer lugar, Jesús tenía una confianza inquebrantable. Jesús conocía los propósitos de Dios. La misión de Jesús era parte de los decretos eternos de Dios y él tenía una confianza inquebrantable en lo que estaba pasando. Él sabía que su padre estaba en control. Sabía que tenía una misión que cumplir. Y eso le dio confianza incluso cuando llegaron las tormentas. Jesús tuvo muchas más tormentas que enfrentar en su vida. La tormenta de la traición, la tormenta del encarcelamiento, la tempestad de palizas, la tormenta de la tortura, la tormenta de rechazo y burla, la tormenta de la ejecución a manos de su creación, la tormenta de llevar los pecados de su pueblo en su propio cuerpo, la tormenta de llevar la ira de Dios por ese pecado en su propio cuerpo. Pero enfrentó cada tormenta con una confianza inquebrantable en los propósitos de Dios. En cuarto lugar de este pasaje aprendemos que Jesús tiene autoridad completa. Con una palabra calma una tormenta furiosa. Solo una palabra y al instante calma las olas. Una de las imágenes que utiliza Rico Tice en los videos de la cristiandad explorada señala el contraste entre nosotros y el Señor Jesús. Él dice: no tengo el poder para calmar el agua de mi baño, no importa un lago. Y esa es la verdad. No tenemos la autoridad ni el poder para mandar a la naturaleza. No podríamos calmar el agua en una cuenca, sin importar un gran lago. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo, con una palabra. Como dice Michael Green, Jesús tiene el poder de Dios para sofocar cualquier fuerza ejercida contra sus discípulos. Solo pide que confíen en él. Como se mencionó anteriormente, la palabra griega utilizada para describir la tormenta era seísmos, que generalmente significa terremoto. Una fuerza poderosa había agitado repentinamente el lago Plácido en un frenesí rugiente. A menudo los océanos y los mares se caracterizaron como el lugar del mal. A menudo en las escrituras se representa a Dios como el que tiene el poder sobre los mares. Jesús se levanta y se nos dice que reprende a los vientos y a los mares. ¿Podría ser esto una inferencia de que la tormenta fue otro ataque de los poderes de las tinieblas para extinguir a Jesús antes de que terminara su obra? Jesús discierne en y bajo este fenómeno natural de tormenta repentina, obra del diablo, y lo reprende. En esta situación tormentosa, Jesús era completamente autoritario. En cada tormenta de nuestra vida, Él tiene la misma autoridad. Estas son algunas de las cosas que podemos aprender acerca de Jesús en este pasaje. ¿Qué pasa con lo que aprendemos de los discípulos? Número 1. Lo primero que hay que notar es que ante una prueba, ante la tormenta, ante una amenaza existencial, acudían a Jesús en busca de salvación. Sabían dónde se podría encontrar la salvación. Ahora, eso es interesante porque en este barco había hombres que eran pescadores capacitados, hábiles y experimentados. Ellos no eran como yo, vomitando en un ferry que cruza el canal. Estaban bien acostumbrados a las duras condiciones del lago. Y Jesús no era un pescador de oficio. Él era carpintero. Había mucho que los discípulos aún no habían entendido acerca de Jesús. Pero los discípulos entendieron que Jesús tenía el poder de salvar. Las olas azotan sobre sus cabezas. Parece que el barco podría hundirse en cualquier momento. Están en peligro inminente de ahogarse. ¿Quién puede salvarlos? Jesús puede. Los discípulos deben ser elogiados por este conocimiento. Número 2. Tenían confianza en el poder de Jesús para salvar. No solo sabían dónde se podía encontrar la salvación, sino que confiaban en el poder de Jesús para salvar. Sabían que la salvación se podía encontrar en Él. Sabían que Él era lo suficientemente poderoso como para salvarlos. Incluso en el poco tiempo que habían estado con Jesús, habían visto tanto. Lo habían visto tocar a un leproso y curarlo. Habían sido testigos de la curación de muchos, incluida la suegra de Pedro. Habían oído palabras de sabiduría y autoridad de Él como nunca antes. Parecía que todo estaba perdido en el lago ese día, pero tenían confianza en el poder de Jesús para salvarlos. Pero en tercer lugar, debemos notar que vacilaron al confiar en Él para salvar. La razón por la cual Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe?, se debe a que el conocimiento de dónde se encontraba la salvación y la confianza en el poder de Jesús para salvar deberían haberse abierto paso hasta la forma en que reaccionaron ante la situación. Debería haberse abierto camino hasta la completa confianza en Jesús. Deberían haber estado en paz en la tormenta porque confiaron en Jesús. Pero todavía no estaban con esa confianza. Todavía revoloteaban como pollos sin cabeza, gritando, ¡ay de mí! ¡Todos vamos a morir! Tenían todo el conocimiento, pero no se había abierto camino hasta la confianza. Conocían el poder de Jesús, pero no se había abierto camino hasta esta confianza. No había llegado a una conclusión práctica cuando se enfrentaron a la tormenta. Ahora, sospecho que muchos de nosotros somos así. Sabemos que la salvación se encuentra en Cristo. Confiamos en el poder de Cristo para salvar y, sin embargo, cuando llega la tormenta, corremos con pánico pensando que la vida nunca volverá a ser la misma. No permitamos que el conocimiento afecte nuestros sentimientos y nuestro acercamiento a la tormenta. J.C. Ryle dice, cuando tienen suficiente fe y amor para dejarlo todo por amor a Cristo y seguirlo por donde quiera que vaya, y sin embargo están llenos de temores en la hora de la prueba. Lleno de miedos cuando llega la tormenta, él continúa, cuando tienen la gracia suficiente para volverse a Jesús en cada problema, clamando, Señor, sálvanos, y sin embargo, no tienen la gracia suficiente para quedarse quietos y creer en la hora más oscura que todo está bien. Los discípulos no confiaron, no se quedaron quietos y no creyeron que aunque la feroz tormenta estalló sobre sus cabezas, todo estaba bien. Todavía pensando en lo que podemos aprender de los discípulos, notamos también que, en cuarto lugar, aún no habían entendido y aceptado los propósitos de Dios. Anteriormente dije que la paz y la confianza de Jesús fueron influenciadas por el hecho de que sabía quién era, sabía Jesús a quién pertenecía, sabía por qué estaba aquí y sabía a dónde iba. Su confianza estaba basada en una comprensión y aceptación de los propósitos de Dios. Los discípulos aún no habían llegado a este punto. Todavía no estaban seguros de quién era Jesús, como revela la pregunta en el versículo 27. ¿Qué clase de hombre es este? Carecían de claridad sobre a quién él pertenecía y, de hecho, a quién pertenecían ellos mismos. Estaban bastante lejos de comprender la enormidad de por qué él estaba aquí y aún no tenían una idea real de por qué estaban ellos mismos ahí. La cuestión de hacia dónde iba él o hacia dónde iban ellos era, en ese momento, un misterio para ellos. No se habían dado cuenta de que el Dios de todo el universo tenía un propósito en sus vidas y que hasta que ese propósito no se cumpliera, nunca se les podía quitar el aliento de sus cuerpos. Eran indestructibles hasta que hubieran completado el propósito de Dios. Y cuando Dios llamó tiempo en sus vidas, nada pudo frustrar eso. Nosotros también necesitamos esa comprensión. Somos inmortales hasta que Dios decida que es hora de que abandonemos estas costas mortales. Y cuando Dios llama, vamos sin condiciones, sin peros, sin tal vez. Entonces, ¿por qué preocuparse por las cosas que no podemos controlar? Necesitamos entender y aceptar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Al final de este episodio, los discípulos se quedan asombrados ante Jesús. ¿Qué clase de hombre es este? Hasta los vientos y el mar le obedecen. Bueno, hemos visto lo que podemos aprender de Jesús y sus discípulos de este episodio. Finalmente, intentemos reunir todo esto y encontrar algunos puntos de aplicación al ver lo que podemos aprender sobre nosotros mismos y cuál es nuestra respuesta a las tormentas de la vida. Debería ser, ¿qué podemos aprender sobre nosotros mismos? Número 1. Las tormentas son una realidad en la vida cristiana. Jesús y los discípulos enfrentaron esta tormenta. Sabemos por sus vidas que no sería la última tormenta que enfrentarían. Las tormentas son una realidad. Si has sido seducido por la palabra de fe o el nombre y la marca del cristianismo, entonces es solo cuestión de tiempo antes de que se sienta amargamente decepcionado, porque las tormentas vienen a nuestras vidas y cuando vienen estas tormentas, te mojas. Puede ser doloroso, será desagradable, será emocionalmente agotador, pero nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para hacer frente a cualquier tormenta. Si usted está pasando por una tormenta profunda en su vida, en este momento, necesita usted recordárselo a usted mismo. Las tormentas llegan a todos y Cristo tiene el poder para hacer frente a su tormenta. Número 2. Jesús tiene la autoridad sobre estas tormentas. ¿Tenemos la confianza para confiar en Él? La tormenta les enseñó a los discípulos una lección ese día. Les enseñó que Jesús tenía poder sobre todas las tormentas. Les enseñó que hay una diferencia entre tener fe en que Él puede salvar y tener fe en que Él salvará. Quizás usted está paralizado por los miedos en su vida cristiana. Si es así, debe confiar en Jesús, quien tiene toda la autoridad. ¿Usted ha gritado, sálvame de esto? Entonces, siéntese y recuéstese tranquila y confiadamente en medio de la tormenta, sabiendo que Él actuará. Esa es una fe real y poderosa. Número 3. Sepa que el propósito de Dios para su vida nunca puede ser frustrado. Dios da y Dios quita. Nada puede tocarle a menos que Él lo permita. Nada puede quitarle la vida hasta que haya usted logrado lo que Dios le ha propuesto. Como hijo de Dios, está absolutamente seguro en los propósitos de Dios para su vida. Ya sea que usted lo sepa o no, ese es el caso. Ya sea que esté disfrutando de la libertad y la liberación que brinda este conocimiento, ese sigue siendo el caso. ¿Qué hacemos cuando vienen las tormentas? Saber que es una parte normal de la vida cristiana. Saber que Jesús es la fuente de salvación. Sepa que su confianza está en Él para salvación. Confíe en Él para salvarle y en medio de la tormenta quédese quieto. Conténtense y espere. Saber que nada puede frustrar los propósitos de Dios para su vida. Y cuando vengan las tormentas, se mantendrá firme. Después de todo, nuestro Señor es aquel a quien incluso los vientos y el mar obedecen. Amén. Que Dios les bendiga.